Muy buenas, sed muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Tigriteando con vosotros y vosotras. ¿Veis? Y hoy vamos a hablar de límites y libertad. ¿Los niños y las niñas necesitan límites? ¿Cuántos límites pongo? ¿Cómo sé si me paso? ¿Cómo sé si no llego? ¿Cómo encontrar el equilibrio? Estas son muchas de las preguntas que me han hecho sobre límites y libertad. Y lo primero que vamos a hacer es definir qué es realmente un límite. La RAE dice que es una línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos países o dos territorios. Si nos lo llevamos a la crianza, tradicionalmente un límite es la frontera entre mi necesidad y tu necesidad. Pero los límites, desde el punto de vista de la crianza respetuosa en relaciones verticales, son mucho más que una guerra entre dos bandos. Los límites, desde la horizontalidad, es todo lo que tiene que ver con cuidado, con seguridad, con protección, incluso con vínculo. Porque en el fondo la función de los límites es proteger a los niños y a las niñas. Quizás, si venimos de una crianza muy autoritaria, lo que hemos visto que eran límites era todo lo que tenía que ver con sumisión, con represión emocional y con aquí mando yo. Entonces, desde ese punto de vista, no, los niños no necesitan límites. Los niños no necesitan ni sumisión, ni represión emocional, ni verticalidad. Lo que sí necesitan todos los niños y todas las niñas son adultos con los que vincularse, adultos que les protejan, adultos y adultas, claro, que les hagan sentir seguros y que les permitan explorar. Y es que los niños y las niñas, siempre, pero especialmente en el periodo de los 0 a los 6 años, tienen un trabajo que es la exploración. Su función durante esta etapa es adaptarse. ¿Y cómo lo van a hacer? Conociendo el mundo que le rodea, porque es el mundo al que han venido a adaptarse. Traducido a ejemplos prácticos, pues van a inundar el baño, van a tirar comida desde la trona a ver qué pasa cuando cae, van a hacer todas esas cosillas que a los padres y las madres igual nos quitan un poco de calidad de vida. La función que tenemos los padres y las madres es permitir esa exploración y cuando no sea posible, pues redirigirla hacia lo que sí es posible. Y cuando sea una situación en la que es imposible que les permitamos explorar, lo único que podemos hacer es acompañar y validar sus emociones. Es decir, los niños y las niñas exploran y los padres y las madres o los adultos de referencia cuidamos. Dicho así, parece que no debe ser algo tan difícil, pero la realidad es que nos encontramos con que es algo muy difícil de gestionar los límites y la libertad. Y yo creo que esta dificultad no viene de ahora, sino que viene de cuando éramos pequeñitos y pequeñitas, que esa exploración natural en todos y cada uno de las crías de Homo sapiens de la humanidad no pudo ser acompañada por los adultos que teníamos de referencia. Cuando queríamos explorar y quizás cometíamos un error, lo que nos encontrábamos eran malas caras, o regañinas, o sermones, o incluso castigos. Y entonces, ahora que somos padres y madres, tenemos la expectativa de que como nosotros somos padres y madres amantísimos y les vamos a decir lo que tienen que hacer con el mayor de los cariños, tienen que hacernos caso. Y no pueden rechistar, ni protestar, ni llorar. Incluso nos sentimos desagradecidos porque no agradecen el cuidado que nosotros les estamos prestando, sino que se enfadan y gritan y pegan y lloran y hacen todas esas cosas que igual no tienen tanto que ver con el momento presente, sino que nos conectan con momentos de nuestra infancia a los que todavía no hemos podido dar sentido. Es decir, si la función de los niños y las niñas es explorar y la función de los padres y las madres es cuidar, ¿cómo nos enfadamos porque los niños estén demostrando lo que tienen que hacer, que es explorar tanto a nivel físico como a nivel emocional? En el fondo, criar es un viaje que va desde el vínculo, ese vínculo primario que teníamos con nuestro bebé recién nacido, que todavía podemos oler la oxitocina, hasta un adulto que sea total y absolutamente autónomo. Es un camino del vínculo a la autonomía y en ese camino hay un baile entre la pertenencia y la contribución. Ahora que ya tenemos claro cuál es la función de los adultos y cuál es la función de los niños y las niñas, vamos a pensar qué hacemos con este asunto que puede parecer tan complejo como son los límites y las normas. ¿Son lo mismo los límites y las normas? A muchas personas les gusta distinguir por un lado los límites y por otro las normas. Límites es realmente todo lo que tiene que ver con mantener a nuestros hijos seguros y a salvo. Y las normas son aquellas cosas que no son innegociables, sino que las podemos negociar con los niños y con las niñas. Otras personas prefieren hablar de principios en vez de límites. Y quizás sea un lugar desde el que podamos realmente entender cuáles son los límites dentro de una crianza respetuosa y basada en relaciones de vinculación segura. A mí me gusta enfocar este asunto desde el punto de vista montessoriano. Por un lado, vamos a pensar en qué plano de desarrollo está nuestro niño o niña. Por otro lado, vamos a pensar cómo estamos nosotros, los adultos, adultas. Y por otro lado, vamos a pensar cómo mejorar el ambiente preparado. Los cuatro planos de desarrollo, en el fondo, lo que nos permiten hacer es comprender realmente cómo es el niño o niña que tenemos justo delante. Tanto a nivel físico como a nivel emocional, los niños y las niñas tienen unas necesidades que nos están demostrando constantemente a través de sus comportamientos. Los niños y las niñas de primera infancia tienen una serie de periodos sensibles por los que se les mete una idea a la cabeza y no cesan hasta que lo consiguen. ¿Os imagináis un adulto así? Pensando en el bien común, sería absolutamente maravilloso. Y sin embargo, a los niños y las niñas no les decimos qué maravilloso, qué constante eres. Decimos qué pesado, todo el día derramando el agua en el suelo del baño. Cuando realmente ese niño o esa niña lo único que está haciendo es satisfacer las necesidades que le encarga su maestro interior, decía la doctora Montessori. Solo ellos saben lo que necesitan aprender y realmente no quieren inundar el baño. Están explorando, están practicando el refinamiento del periodo sensible de percepciones sensoriales. Dicho así, la cosa cambia, ¿verdad? Cuando ya no están en primera infancia, son un poquito más mayores, los niños y las niñas pasan por una serie de tendencias humanas que en el fondo son parecidas a estos periodos sensibles, solo que son constantes a lo largo de la vida adulta. También podemos pensar qué nos está diciendo la neurociencia sobre cómo funciona el cerebro de los niños y las niñas, porque es que resulta que los niños de 3 años apenas tienen cerebro racional y los de 6 tampoco tienen mucho. Este cerebro termina de desarrollarse a los 25-30 años, es decir, tu niño de 2 años no entiende lo que le estás contando sobre el suelo recién limpio, sobre el suelo de madera o sobre los trozos de comida que están cayendo de la trona. Y luego, si nos vamos, por ejemplo, a Piaget, los niños y las niñas tampoco entienden las relaciones causa-efecto como las entendemos los adultos. Un sándwich partido por la mitad no es un sándwich, son medio sándwich. Un plátano partido por la mitad ha dejado de ser un plato para ser dos medios plátanos, y no es lo mismo. Y luego, por otro lado, los niños y las niñas, como todos y cada uno de los adultos, tienen derecho a expresar su poder, su soberanía. Tienen derecho a crecer en un ambiente donde exista el equilibrio entre el orden y la libertad, donde haya respeto mutuo, donde exista una vinculación segura, un apego seguro. Y sobre todo, tienen derecho a que pensemos, los padres, que les estamos acompañando en el largo plazo, no en el niño o la niña que está haciendo X, sino cómo va a ser en el futuro. ¿Puedo relativizar esta situación? ¿Realmente tiene tanta importancia dentro de 20 años que yo me haya enfadado porque mi niño o mi niña acaba de derramar un vaso de agua? Cuando tenemos comprensión de lo que necesitan los niños y las niñas es cuando vamos a poder ver que sus comportamientos simplemente son su forma de satisfacer una necesidad, bien física o bien emocional, porque a veces el comportamiento de los peques es una petición de ayuda. A veces no lo es. Los que necesitamos ayuda somos nosotros los adultos para poder volver a ver el mundo con ojos de niño o niña. ¿Y qué pasa? Que es que los adultos se nos ha olvidado lo que nos pasaba cuando éramos niños y que lo suponía que te dijeran que no, algo que te apetecía hacer muchísimo. Entonces, antes de explorar el tema este de los límites, yo lo que me preguntaría es ¿cómo está mi conexión, mi vinculación con el niño o la niña que tengo delante? ¿Quizás esté con su comportamiento buscando reconocimiento? o quizás esté buscando el poder que merece, su soberanía. O quizás esté intentando restablecer una injusticia. O quizás necesita una habilidad y que nosotros le enseñemos en pequeños pasos. O quizás esta teoría, la de las metas erradas en disciplina positiva, ya nos la sabemos a nivel racional. También sabemos cómo funciona el cerebro de los niños y las niñas, que la autorregulación es algo que tarda su tiempo y que al principio es el adulto que acompaña, el que regula la emoción del niño o la niña. Y sin embargo, en ocasiones, el comportamiento de nuestros niños y las niñas nos molesta y surge la rabia, la ira. O nos conecta con la tristeza, quizás porque hay algo de nuestro pasado que nos dolió mucho y se ha quedado sin resolver. O quizás incluso nos conecte con el miedo, con momentos de nuestra historia en el que hemos sentido inseguridad y que no podíamos controlar la situación que teníamos delante. O quizás nuestro yo interno se quedó tan relegado que nuestra necesidad de aprobación está por encima de las necesidades de nuestro niño o niña. Todas estas necesidades son muy legítimas. Simplemente es importante que nos demos cuenta de que en ese momento no nos estamos conectando con el momento presente, no estamos conectando con el niño o la niña que tenemos delante, sino que nos estamos conectando con una necesidad nuestra no satisfecha. Vamos a ser conscientes, vamos a tomar una pausa y vamos a pensar que realmente un niño o una niña no tiene que satisfacer la necesidad del adulto. Un niño o una niña no tiene que comportarse de una determinada manera solo porque nosotros, nosotras, queramos quedar bien con el vecino, o los abuelos, o un total y absoluto desconocido. Un niño o una niña no tiene por qué reprimir su rabia simplemente porque a nosotros, nosotras, nos duela. Un niño o una niña no tiene que dejar de explorar simplemente porque a nosotras nos dé miedo. Y por supuesto, pueden mostrar su tristeza. Porque la función de ser padres y madres no es realmente hacer a tus hijos felices, es hacerles sentir seguros. Felicidad es algo que sale de dentro hacia afuera. No podemos hacer feliz a alguien. Sí podemos darle seguridad. Y por supuesto, no tienen que satisfacer su tristeza simplemente para que nosotras podamos satisfacer nuestra necesidad de considerarnos, si queréis llamarlo, buenas madres. Entonces, los niños y las niñas tienen derecho, uno, a explorar y dos, a expresar sus emociones cuando les estamos impidiendo esa exploración. Cuando nosotros o nosotras no podemos soportarlo, tiene más que ver con nosotras que con el niño que tenemos delante, con la conexión que tenemos con él o ella y con la conexión que tenemos con nosotros mismos. La doctora Montessori decía que los grandes peligros del educador son el orgullo y la ira. Y cuando estamos viviendo a través del orgullo y de la ira, nos estamos desconectando de cuál es nuestra función realmente. Dejamos de enfocarnos en el interés social en el largo plazo para pasar a enfocarnos en el interés propio. En satisfacer nuestra necesidad, que satisfacer nuestras necesidades está fenomenal. Simplemente tenemos que ser conscientes de que no le pongamos una carga al niño que está intentando satisfacer la suya de exploración y de expresión de sus emociones. Por ejemplo, tengo una peque que quiere ir, por ejemplo, en bañador. Un bañador súper chulo, con su faldita, que a ella le parece un atuendo estupendo. Y a mí se me ocurre decirle que mejor se lo quite, que nos van a mirar mucho por la calle. O que se va a poner malita, o que eso no es una ropa adecuada. O que mejor se ponga esto que es mucho más chulo y encima se lo ha regalado la abuela. ¿Realmente estoy protegiendo en esas situaciones? Si el objetivo no es la protección, no es un límite. Y si no es un límite, lo podemos decidir entre los dos. Entre las dos en este caso. Ahora imaginar una situación en la que sí es un límite. Por ejemplo, utilizar un cuchillo súper afilado. Por ejemplo, Lola, mi bebé que todavía no tiene 2 años. Ella quiere coger el cuchillo y yo le digo, no cariño, no lo puedes usar que te cortas. Y ella, lógicamente, pues se enfada. Y grita, y llora, y patalea, e insulta, y hace todo lo que sea necesario para conseguir lo que quiere, que es explorar con el cuchillo. Yo tengo 2 opciones. O me lo tomo personal y digo, fíjate qué desagradecida, si se lo he dicho con el mayor mimo y el respeto y encima le he comprado este cuchillo de su color preferido que pone que es Montessori, si es Montessori es que es bueno. O puedo validar su emoción y decirle, mira, no te ha gustado nada que te quitara el cuchillo. ¿Te has sentido quizás enfadada? ¿No te gusta que te diga lo que tienes que hacer? Es normal, lo respeto. Tienes derecho a estar enfadada. Y yo, cariño, necesito protegerte, necesito cuidarte. Si ahí Lola estuviera receptiva, le podría decir, ¿qué te parece si llegamos a un acuerdo? Sí, sí, incluso con una niña de 2 años se pueden llegar a acuerdos. O bien, coges este cuchillo, si es el Montessori, guapo, guapo, guapo. O, si te parece, yo te puedo sujetar la mano para que no utilices el cuchillo tú sola. Ahí estamos satisfaciendo su necesidad de autonomía, de pertenencia, porque ella en el fondo quiere utilizar el mismo cuchillo que utiliza sus hermanas, quiere sentirse igual de importante, y la mía de cuidarla. Hemos llegado a un acuerdo, está pudiendo elegir entre 2 opciones. Está pudiendo elegir su poder de una forma constructiva. Está pudiendo sentir pertenencia porque ella quiere utilizar el mismo cuchillo con sus hermanas mayores. Está contribuyendo, se está preparando un sándwich. Su necesidad está siendo respetada. Mi necesidad está siendo respetada. Se está construyendo un vínculo seguro, de confianza y de respeto mutuo. Y esto me lleva al punto 3. ¿Cómo podemos hacer para que esta armonía sea la habitual? Y la respuesta es un ambiente preparado, junto, por supuesto, todo lo anterior. Es decir, vamos a crear un ambiente preparado, un espacio en nuestra casa, o mejor dicho, toda nuestra casa debería ser un ambiente preparado. Pero como dijo Jack, vamos a ir por partes, vamos a ir en pequeños pasos y vamos a pensar un ambiente, un lugar donde mi necesidad de cuidado, de protección, de asegurar que siga viviendo mañana, estén satisfechas. Y también su necesidad de exploración esté también satisfecha. Donde no tenga que estar todo el día con el no en la boca. Donde todas y cada una de las cosas que hay en ese ambiente puedan ser elegidas por él o ella. Y entonces nos daremos cuenta de que el límite está en el ambiente. El límite entendido como relaciones respetuosas de vinculación y cuidado. Y por otro lado, vamos a revisar muy bien que nuestro niño o niña está participando en la creación de ese ambiente. Y eso lo vamos a hacer para darle pertenencia. No porque sea una herramienta, ni una técnica, ni algo que hayamos leído, sino porque a todos nos gusta vivir en nuestra casa y que sea nuestra casa. Y por otro lado, la cara B de la pertenencia es la contribución, el trabajo. El trabajo, decía Khalil Gibran, es el amor hecho visible. El trabajo es una máxima montessoriana que el trabajo normaliza. Esto de normalizar suena fatal, es simplemente que ayuda a encontrar ese interés social. El trabajo permite a los niños sentirse útiles. Y por supuesto, no me refiero a que los pongáis a hacer facturas, no. Aunque si tenéis alguno que haga facturas, me viene súper bien un poquito de ayuda con la contabilidad. Se trata de que elijan tareas, principalmente de vida práctica, que si queréis hablamos en algún momento sobre qué es esto de la vida práctica, en las que ellos puedan sentirse útiles, sentirse importantes, sentir que su tarea está contribuyendo y haciendo que todos nos podamos beneficiar de su trabajo. Y quizás estaréis preguntando, ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué tareas le pongo? ¿Qué trabajos le doy? La respuesta es, y es otra máxima montessoriana, es la observación. Vamos a observar sin juicios y vamos a ver qué es realmente lo que necesita y demanda ese niño o esa niña. Y en base a esa observación vamos a ofrecerle lo que puede servir para que él o ella sienta pertenencia y contribución. Cuando practicas la observación, las dudas desaparecen. O mejor dicho, no desaparecen, pero tienen respuestas. Si hay armonía, pues no hay que tocar nada, no hay que estar pensando si hay muchos límites o pocos límites. Si todos estamos felices, todo va bien y otra cosa mariposa. O quizás, si tenemos miedo de que sean pocos límites, estaremos conectándonos con algo que nos ha dicho algún abuelo o algún vecino o algún total y absoluto desconocido sobre que los niños necesitan límites y se nos ha metido dentro de la cabeza. Y cuando hay dudas, si realmente dudamos, si estamos ajustando bien ese equilibrio entre la firmeza y la amabilidad, o lo que es lo mismo, entre el orden y la libertad, la respuesta muchas veces llega a partir de la observación de dos tipos, de nuestro niño o niña, y también la autoobservación, que si cabe, cuando estamos hablando de nuestros hijos y nuestras hijas y no de nuestros alumnos, es hasta más importante. ¿Cómo me siento yo hoy? ¿Me siento como un día soleado? ¿O quizás como un día lluvioso? ¿O siento hasta granizo o nieve? ¿Qué estoy sintiendo, pensando y decidiendo? Siento ira, siento rabia, siento tristeza, tengo la necesidad de complacer, de buscar aprobación. me siento estresada y siento la necesidad de controlar o de vivir en la exigencia o de complacer o de evadirme. Y ahora que ya nos hemos dado cuenta, hemos sido conscientes, toca buscar una solución. Y ahí cada uno se tiene que buscar la suya. A mí me viene muy bien meditar, el yoga, la escritura terapéutica, pero para otras personas esto puede ser la muerte. Entonces tenemos que cada uno buscar cuál es la nuestra, nuestra forma de poder trabajar un poquito ese orgullo y esa ira del que nos hablaba María Montessori. Entonces, a modo resumen del podcast más largo de la historia del blog Tirineando, primero tenemos que pensar en base a qué estamos poniendo límites, si a nuestra necesidad de control o a la necesidad de protección a nuestro niño o niña, porque cambia la cosa. Y después vamos a pensar en qué plano de desarrollo, en qué momento evolutivo está nuestro niño o niña. Esto nos lo dice súper bien Montessori y también podemos descubrir muchas cosas a través de la ciencia, la neurociencia y a través de la disciplina positiva. Vamos a pensar nosotros como adultos conectados y conscientes qué está pasando por nuestra cabecita. Y por último vamos a crear un espacio en el que mi necesidad, tu necesidad y la necesidad del todo esté siendo satisfecha y ese espacio es el ambiente preparado. Para saber cómo construirlo solo tenemos que observar a nuestro niño o niña y observar a nosotras mismas, a nosotros mismos y encontrar desde ahí un equilibrio. Y si con ese ambiente tan preparado seguimos teniendo dificultades o los niños y las niñas empiezan a crecer, pues entonces desde ese lugar sí que vamos a poder, con un cambio de actitud, apoyarnos en las herramientas que nos da la disciplina positiva, que son variadas y absolutamente maravillosas cuando las utilizamos desde la humildad, desde la calma y desde las relaciones horizontales en búsqueda de cooperación, no desde el control, porque pueden acabar siendo muy manipuladoras. El podcast se me ha quedado corto para todo lo que tenía que contar, pero os animo a estar sintonizados en mis redes sociales porque voy a preparar alguna cosilla que creo que os puede ayudar. No os puede ayudar porque a mí me ayudan muchísimo estas reflexiones a intentar seguir buscando este equilibrio entre los límites y la libertad. Sed muy, muy, muy felices. ¡Mua! Los límites desde la... Perdón.